El protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich ha merecido fuertes críticas y por eso nosotros queremos charlar a propósito de lo que decíamos, lo que fue la, por ejemplo, la concentración del Patio Olmos anoche, con Vitín Baroneto, que es miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Córdoba. Vitín, enorme gusto en saludarte aquí en nuestro programa junto a Judith Gerbaldo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un gusto para mí también conversar con ustedes.
Bueno, ¿cuál es tu reflexión inicial acerca de esto que se ha dado a llamar el protocolo antipiquetes de la ministra Bullrich?
Yo creo que es un protocolo contra los pobres y los jóvenes, que son los profetas de una sociedad, como decía Angelelli hace muchos años. No veo que el protocolo esté dirigido, por ejemplo, a los tractores que obstaculizan las rutas de los grandes señores del campo. Está destinado a pretender inmovilizar el justo reclamo de los pobres, que se viene, cuya situación va a ser extremadamente dura, grave, y sin palos y persecución. Es difícil implementar cualquier decreto de necesidad y urgencia. Entonces me parece que esto es una política clara antipobres. Tiene un destinatario. Por más que muchos pobres hayan votado por ahí, por esa línea, no sabiendo ni qué son esas 300 leyes que hoy se mencionan, ¿quién las sabe? Los pobres seguramente no, nosotros yo tampoco, pero que las consecuencias van a ser tremendas, está claro, y esto solo se hace apagando el fuego con represión. Pero lo más grave es que empieza así, se le abre la puertita a la represión. ¿Cómo acabará? Este es el interrogante, ¿no?
Vitín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, te habla Judith Gerbaldo. Bueno, este tema crucial al que haces referencia, por una parte, de que se apaga el fuego con represión, pero que es la puerta de entrada para la misma y la instalación naturalizada en la vida cotidiana, y por otra parte, el desconocimiento incluso de las palabras o de las leyes que se están afectando, y por eso la preocupación precisamente de este protocolo antipiquetes en este momento.
Sí, claro, las consecuencias son muy claras, pero yo creo que más allá de los derechos que se afectan, hay una modalidad, porque hay muchos aspectos del protocolo ese que parecieran una pavada, si se quiere, pero no son pavadas. Tienen un objetivo, que es atemorizar. Por ejemplo, el tema de andar, me refiero a que más allá del derecho a movilizarse, a reclamar, a transitar por la calle, a expresar el reclamo, que son los derechos que se afectan, hay modalidades que indican un objetivo, que es el terrorismo de Estado, que es infundir el miedo, coaccionar, extorsionar a las organizaciones populares mediante esto de aplicarles una multa o hacerle pagar los costos operativos, cuando eso es una tarea propia del Estado, que tiene su propio presupuesto. O este tema de ostensible filmación y fotos subiéndose a los ómnibus, sin que se repitió acá en Córdoba, por otro lado, sin ningún problema. O sea, es un modo de atemorizar a la población para inmovilizarla. Es mucho más grave que la letra misma del protocolo, me parece a mí, ¿no?
Claro.
Y que los derechos en los cuales se afectan.
Claro. Lo que hay que decir, Vitín, también es que Córdoba ya tiene hace tiempo su propia ley antipiquetes, ¿no? Digamos, ha sido pionera en esto.
Y más grave todavía, porque si ustedes recuerdan, como hemos mencionado nosotros en un comunicado, digo nosotros como Asamblea por los Derechos Humanos, en Córdoba hay un fiscal de cuarta, el de cuarta de instrucción, Arévalo, creo que es, Aragón, sí, que ha aplicado un artículo del Código Penal y esto agrava todavía más las cosas. Quiero hacer de paso una mención a lo de anoche, a lo que fue, digamos, la represión allí en el patio Olmos. A las 9:30, 10 de la noche, mandar a la policía cuando a esa hora el tránsito no es lo que es al mediodía, pongámosle, es realmente buscar una provocación.
Claro.
Me parece que hay una voluntad política y allí la responsabilidad sin duda es de las autoridades, que en todo caso debieran advertir, porque hay responsabilidades de quienes manejan la policía, de cuándo la policía debe actuar, porque si bien la policía es un auxiliar de la justicia, tiene también sus medidas y sus límites. Y esos límites supuestamente en Córdoba no están aplicados, supuestamente de acuerdo a lo que dijo el ministro de acá. Pero de todas maneras existe una vía de la cual el Ejecutivo se desliga, pero la acción es exactamente la misma. En Córdoba hubo filmaciones, incluso ha trascendido la foto de una,
sí,
de una periodista que es policía, en realidad no es periodista, es empleada de la policía vestida de periodista, tomando fotos.
Sí, sí.
Eso indica el mismo clima, es el mismo sistema del protocolo de Buenos Aires o del protocolo nacional a lo que se viene aplicando en Córdoba. En Córdoba ya hay una causa anterior instruida por este mismo fiscal contra militantes que han actuado en una circunstancia parecida. Es decir, ¿y qué es cuál es el agravante todavía más? Se los imputa. Entonces quedan manchados,
claro,
en sus legajos individuales, les obstruye en su búsqueda de empleo. Le pasa lo que le pasa a los pobres, a los jóvenes les pasa lo que le pasa a los pobres, que con sus legajos manchados por detenciones, a causa de estas detenciones en los operativos contra las gorras, se les mancha el legajo a los jóvenes y después no encuentran trabajo. Si no encuentran trabajo y delinquen, bueno, hay que meterlos presos. El círculo vicioso de la pobreza implementada intencionalmente para que la represión caiga sobre esos sectores y los sectores dueños de la sociedad, de la democracia, de los poderes económicos puedan gozar a sus anchas de sus abusos.
Vitín, acá me confirma Aldo Blanco que viene de donde estaban los detenidos, que finalmente salieron todos. Habían dejado en libertad a los hermanos Saboretti, quedaban tres detenidos, han quedado en libertad. Y también, sí, me pasa el dato de que era la sargento Claudia Melián de la policía de la provincia de Córdoba, la que está en las marchas y saca fotos, y que es la policía que fue detectada por las distintas organizaciones. En este marco, y dicho esto como dato informativo que luego ampliaremos, el tema de lo que venimos analizando, que tiene que ver con esta preocupación de este clima generalizado que se logra instalar, no solo del temor en la población por la aplicación del protocolo antipiquetes, sino también la naturalización del buchoneo. Si tenés alguien a quien acusar, la ausencia total de sentido de solidaridad y de trabajo colectivo, eso es muy preocupante.
Sí, por supuesto, casi que es, esa es la esencia de las organizaciones populares. Funcionan en base a un concepto de solidaridad que es lo que les permite, digamos, compartir, organizarse y hacer sus reclamos y demás. Quieren atacar a ese núcleo para acentuar esta cultura del individualismo, donde me tengo que resguardar yo solo por mis propios medios. Y si tengo que echar tierra a los que están al lado, no importa. La delación, bueno, hay que... ...hacerlo muy fuerte...
Esta Navidad será la Navidad como la de hace 2000 años atrás o 2020
y 23. Perseguido. En el transcurso pudo llevar una vida de compromiso, de organización, de lucha, despertó una expectativa en muchos sectores. La Navidad de los perseguidos se puede asumir con espíritu de esperanza, porque la persecución está en las inconductas humanas, pero desde los perseguidos se puede tener una apuesta por la vida mientras se esfuerza uno por salir o resistir a la persecución. Creo Bien. Que la resistencia va a ser la nota que esta Navidad nos pone como señal para el 2024. Y pues saber hacerla también a la resistencia, ¿no? Uh-huh. Una resistencia organizada, pensada, no alocada, encausada, con amplia participación de Bien. Los perseguidos, en fin, tantas cosas.
Querido Vitín, un gran abrazo, feliz Navidad para vos y para toda tu familia, ¿eh?
Igual para ustedes y para los oyentes de Radio Nacional. Gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando La Vuelta a Casa. Judith Gervaldo y Raúl Villarruel.
Raúl Villarruel y Judith Gervaldo.
Periodismo con compromiso.